A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más, gracias como siempre os digo por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Un trocito, no sé el tamaño del trocito en cuestión, pero un trocito de la Liga está pasando ahora mismo por el Camp Nou, descanso en el estadio del FC Barcelona, y están saltando ya los equipos al terreno de juego. Iba a decir eso de minuto de juego y resultado. Israel Íñiguez, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Juanma.
¿Cómo van las cosas?
Bueno, pues de momento tiempo de descanso, están saliendo los futbolistas al terreno de juego. Aparentemente no hay cambios ni en el FC Barcelona ni en el Atlético de Madrid. Y bueno, unos primeros 49 minutos del primer tiempo donde, bueno, pues el Atlético de Madrid creo que ha estado muy bien, ha hecho un gran primer tiempo. También es verdad que las ocasiones más claras han llegado por parte del Barça, por mediación sobre todo de Messi, dos muy buenas paradas de Oblak, pero creo que el Atlético de Madrid está plantando cara al Barça, está haciendo un buen partido en el Camp Nou y de momento el empate es merecido. Se adelantaba el conjunto de Quique Setién con un gol en propia puerta de Diego Costa, un córner sacado desde la derecha por Leo Messi, el balón tocó en el muslo del delantero hispano-brasileño y despistó a Oblak, que no pudo hacer nada y anotaba el primer tanto. Eso en el minuto 11 de juego. En el 15 se señalaba un penalti a favor del Atlético de Madrid cometido sobre Yannick Carrasco por parte de Arturo Vidal, un penalti para mí que no deja ninguna duda a pesar de las protestas de algún futbolista del Barça y de Quique Setién. En primera instancia lanzaba Diego Costa, lo fallaba, pero Hernández, que es el colegiado del encuentro, el canario, mandaba a repetir a instancias del VAR, donde está Mateu Laoz, porque Ter Stegen, el guardameta del Barcelona, se había adelantado. La imagen es clara, la norma dice que al menos un pie del guardameta tiene que estar en la línea de portería, no era así, mandó a repetir Hernández, y en segunda instancia Saúl, el centrocampista del conjunto rojiblanco, marcaba el que de momento es el empate a uno que campea en el marcador en este tiempo de descanso, cuando está a punto de empezar el segundo tiempo en el Camp Nou, como decías tú, un trocito o un poco más incluso del título de liga en juego aquí, sí, en el Camp Nou.
Dependiendo efectivamente de lo que haga el FC Barcelona, una norma ridícula, de la que vamos a hablar por supuesto esta noche, pero norma al fin y al cabo, y lo que ya es doblemente ridículo es que por esa norma ridícula, luego además al portero, en este caso a Ter Stegen, le muestren cartulina amarilla. Un apunte muy rápido, por favor, porque tenemos muchas cosas esta noche. Paul Tenorio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Jaime Ugarte, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué te ha parecido lo que has visto hasta ahora, Paul?
Bueno, pues dos equipos que se conocen muy bien, un Atlético de Madrid que sabe cómo defenderle al Barça y intentar buscarle la espalda, y un Barcelona que tampoco ha pasado apuros, pero en los primeros 15 minutos locos, un balón parado que casi es gol del Atlético de Madrid, no fue por centímetros, dos acciones en la otra portería a balón parado, una de las cuales acaba con esa desgracia de Diego Costa y el gol, y luego una galopada de Carrasco, me está pareciendo el mejor del partido por su peligro al espacio, pues que termina en ese penalti polémico del que hablaremos luego, pero me parece que aunque el Barça tenga el balón, está bastante igualado el encuentro y mandan los detalles en este tipo de partidos con pocas ocasiones claras, y de momento pues han sonreído una vez a cada equipo, solo está todo abierto.
¿Penalti polémico? ¿Por qué? ¿No te ha parecido penalti?
No, penalti no, la repetición del penalti.
Ah,
no,
perfecto,
penalti,
vale.
No,
vale,
el penalti es el ejemplo de lo que es un penalti.
Vale, de acuerdo. Jaime, ¿qué te ha parecido lo que has visto
pues,
en esta?
Sí, una primera parte igualadísima. La verdad que el Atlético de Madrid ha salido sin ningún complejo. También el Barça, que ha cambiado un poquito la fisonomía un poco del ataque, sobre todo sin la presencia de Ansu Fati y lo que llama ya muchísimo la atención, la ausencia terrible de Antoine Griezmann. Y en cuanto al penalti, chicos, las normas son las normas. y estaba adelantado muy poquito, poquísimo, no sé, centímetros, pero estaba adelantado, como hay fuera de juego, que son por centímetros, y penaltis que son por un poquitín, pero son.
No, no, si la norma, digo que si existe la norma, pues hay que cumplirla.
Es que ¿sabes lo que pasa, Juanma? Que estaba escuchando el partido y el bueno de Gerard López, que es un gran comentarista, pero es muy culé, estaba obsesionado con que eso no puede ser porque la parada, joder, sí. Chico, pero no estás viendo la repetición, hombre, que efectivamente está por poco adelantado. Sí, hombre, otro día se habla de si la norma es correcta, es incorrecta, hay que amonestar al portero o no.
El tema, Jaime, del que se puede quejar Gerard López o cualquiera, es el de la famosa unificación de criterios. Es decir, si esa norma se aplica siempre y en cualquier circunstancia. Porque yo he visto cómo árbitros no aplicaban esa norma, ¿vale? O sea, no la aplicaban. Y marcaba penalti adelantándose el portero y se daba como penalti fallado.
Yo no recuerdo, recuerdo precisamente en una eliminatoria coopera con el Athletic de Bilbao como protagonista, que fue escandaloso, que se adelantó un metro, pero ahí no había VAR.
Penalti, Juanma, penalti en el Camp Nou, el cometido por Felipe sobre Semedo en el minuto prácticamente 3 de la segunda mitad, la pared de Arturo Vidal con Luis Suárez. Uf. El balón para Semedo, tocó primero el balón, el lateral del Barça, yo creo que penalti, claro, sin ninguna duda.
Penalti, y yo no sé, no entiendo de verdad a los jugadores.
La verdad es que mete ahí la pierna, yo creo que Felipe mete...
No entiendo, sí, no entiendo. Buenas noches,
dale. Qué manera de dinamitar todo lo hablado en el descanso, un jugador que no ha cometido un error en toda la liga.
Ya, pero es que no entiendo, saca la punterita ahí y efectivamente complica, porque ahí es que al árbitro se lo pones muy difícil.
Hay que decir, y Polo sabrá y Jaime igual, y Irra, que esto ya pitado por el árbitro es muy complicado que ahora el VAR le diga al colegiado que no así.
Pero es penalti, pero es que está...
Hay un contacto.
Es que está en la línea, ¿eh?
Y es muy leve el toque también.
No.
En la línea es un toque leve,
¿Pero está dentro o está fuera?
No, a mí me parece que está dentro.
Línea. ¿Sí? Está dentro, ¿eh?
Y ahora Black tiene que echarse pegamento en las botas a la línea porque le van a medir el milímetro.
Oye, puede ser el gol 700 de Leo Messi, ¿eh? Que estaba buscándolo hace tiempo, ¿eh?
Vamos a ello porque está bajo palos Oblak. Va a lanzar, obviamente, Leo Messi, que lleva 21 tantos en esta liga. Podría ser el 22º. Ahí va Messi, lanza... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Barça! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Leo Messi! ¡A lo Panenka! Con los nervios a fuera de piel por parte de toda la parroquia azulgrana, no, en el caso de Leo Messi, el capitán del Barça engaña al guardameta del Atlético de Madrid, Jan Oblak, anota el segundo tanto para el Barça, minuto 5 ya de la segunda mitad, Barça 2, anota Messi, Atlético de Madrid 1.
Que si hubiera fallado se habría tenido que repetir porque...
pero toca un poco, yo creo que con... Toca con el pie, un pie lo tiene puesto,
Es que,
creo,
claro, esto penaliza aún más todavía al portero en el...
Tirado.
A ver, vamos a ver la repetición.
Yo creo que esto es legal
hay que... Pero claro, el portero tiene que estar ya pensando más en tener un pie sobre la línea que en parar el penalti. Es que la norma es ridícula, no, lo siguiente.
Pero venimos hablando desde la jornada 1, Acordaros de los debates empezó la liga. Uno que le anularon que había parado a Senjo por muy poquito también en Villarreal. Y bueno, es un debate que habíamos tenido. Y Ter Stegen no se puede quejar porque en la primera jornada de Champions paró un penalti en Dortmund, por ejemplo, adelantándose muchísimo más que hoy. Y en Europa, que también rige la misma norma, se lo concedieron, pero es un debate que hemos hablado. La norma no le gustó a casi nadie, limita mucho al portero en lo que ha hecho toda la vida de Dios el portero, que es adelantarse razonablemente para intentar maximizar oportunidades, pero bueno, parece que ahora que se lo han hecho al Barça en un partido tan decisivo, pues podría traer algo de cola, que yo creo que la va a traer, sobre todo si el Barça no gana. Si el Barça gana, bueno, no creo que pase nada.
Y Paul, Juanma, decía Paul del tema de Felipe, y yo creo que la jugada del penalti le ha hecho un poquito de daño, porque ahora una entrada a Sergio Busquets...
Sin ningún tarjeta. Sin sentido. Y bueno, tarjeta amarilla, pero es naranja, ¿eh?
Sí, la naranja, sí.
La tarjeta es naranja, está fuera...
Reclamaban, Juanma, los jugadores del Barça, posible expulsión, se han echado encima de Hernández, pero bueno...
Sin razón, porque está...
No llega para expulsión.
Bueno, los jugadores del Barça siempre reclaman, y especialmente Leo Messi, pero la tarjeta es naranja, ¿eh?
Sí.
O sea, en este caso la jugada es reclamable.
Ya juzgada...
Es lo que decía Irra, es fruto de la, de la desesperación por un penalti tontísimo.
Porque sabe que ha hecho un penalti que no es normal. Bueno, dos apuntes muy rápidos que luego ampliaremos, ¿vale? En la segunda parte del programa, una vez que haya terminado el partido del Camp Nou. Primero, tenemos campeón de la Liga ACB, campeón sorprendente, porque al final el Baskonia... José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Se ha impuesto al FC Barcelona.
Pues sí, partido agónico en el que se ha notado mucho el cansancio acumulado. Era el séptimo partido en 14 días y Baskonia ha dado la sorpresa. Yo creo que es una gran obra de Dusko Ivanovic, que llegó a un equipo muerto a finales de diciembre y que ha sabido sacar de la crisis una oportunidad para darle la vuelta como un calcetín al equipo, recuperando lesionados y sobre todo recuperando la mentalidad. Y la verdad es que ha sido el equipo que mejor lo ha hecho seguramente en esta fase final. Ya en el primer partido que ambos jugaron en la fase de grupo, pues Baskonia estuvo cerca de dar la sorpresa y por lo menos se le vio que podía competir al Barça. Ha ido creciendo con el torneo poco a poco y ayer Ivanovic decía: si corregimos algunas cosas podemos competir. Pues vaya, si lo han hecho. Han sacado a Mirotić del partido. Mirotić yo creo que se echa otra piedra en su mochila de cuestionado en partidos decisivos. Ha estado horroroso Mirotić, expulsado a 5 minutos del final. Y Baskonia ha llegado mejor, un pelín mejor físicamente. El Barça estaba muerto y se ha llevado el título. Primera liga en 10 años y cuarta de Baskonia, de nuevo con Dusko Ivanovic, al que le van a tener que poner un monumento en Vitoria.
No, y el factor fundamental, que es que Pesic ha tocado la copa y eso no se hace.
Sí,
por cierto, luego lo haremos un poco más de esto, ¿vale, José? Uh-huh. Pero, por cierto, en 45 minutos expira el contrato de Antetomic. ¿Se sabe qué va a pasar con Tomic al final?
No, de momento, de Antetomic como Kyle Kuric no han dicho esta boca es mía. Kuric, por ejemplo, hace poco el Mundo Deportivo sacó la información de que iba a renovar y él mismo lo desmintió en Twitter. Todo el mundo da por hecho que Kuric va a quedarse en el Barça, pero no hay noticias al respecto. Yo entiendo que Tomic también va a seguir, pero es verdad que esta situación tan curiosa de que a 30 de junio estemos todavía jugando, pues da lugar a este tipo de escenarios, ¿no? Yo creo que los dos se quedarán en el Barça, pero claro, el Barça no espera a perder hoy. Vamos a ver hasta qué punto llega la revolución, porque Pesic tiene un año más. Todo el mundo contaba con Pesic para el año que viene, pero cuidado ahora, a ver qué pasa.
Ah, bueno, luego ampliamos un poco más. Gracias, José.
Gracias.
Y todo el mundo da también por hecho que no se van a hacer grandes desembolsos en el fútbol post-coronavirus, ¿verdad? Pero esta noche os queremos hablar de una noticia que mañana en Libertad Digital va a ampliar Sergio Valentín y que tiene como protagonista a un viejo conocido de la afición madridista, cual es Kylian Mbappé. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
El titular de la información que ofreces mañana en Libertad Digital sería...
Pues desvelamos varias reuniones entre el Real Madrid, Mbappé y el Paris Saint-Germain. Porque durante este confinamiento no ha sido tal cual para el Real Madrid, que no ha perdido el tiempo en tantear las posibilidades de fichar a Kylian Mbappé. De hecho, desvelamos 3 reuniones, de las que luego daremos datos, nombres y cifras. Una fue en Francia, con el entorno de Mbappé, con sus abogados. Otra reunión fue en Qatar, para palpar esas opciones con los dirigentes del Paris Saint-Germain, y la última, de hecho, que nos consta, fue la semana pasada en Madrid con el padre de Mbappé. Uh-huh. Así que el Real Madrid no cree que lo vaya a conseguir en un corto plazo, pero sí está sembrando las opciones a un futuro no tan lejano.
Porque Mbappé tiene contrato 2 años más con Paris Saint-Germain, Sergio.
Efectivamente, sí, y desde hace bastante tiempo que se habla en Francia de una renovación que no acaba de llegar entre Mbappé y el Paris Saint-Germain, porque podría salir del club si no llega a esa renovación.
Ajá, bueno, pues luego, si te parece, ampliamos también esta información, ¿vale?
Vale.
Venga, hasta ahora, Sergio.
Hasta ahora.
Ha habido, además del que se está disputando ahora mismo, con ese 2-1 para el FC Barcelona ante el Atlético de Madrid, otros 2 encuentros que tenemos ya finalizados, Dani.
Mallorca 5, Celta 1, 2 goles de Budimir, 1 de penalti, Cucho Hernández más Pozo más Salva Sevilla, para el Celta marcó Aspas, de penalti, Leganés 0, Sevilla 3, aniquilado prácticamente el conjunto pepinero.
Leganés 0, Sevilla 3.
Leganés 0, Sevilla 3, 2 goles de Liber Torres y Munir, el Leganés ahora mismo a 9 de la salvación. Juanma, ¿qué había dicho?
Leganés 0, Sevilla 3, ah. Es que
Bueno, oye, yo soy muy del Lega, pero le hemos vuelto a poner 3 goles al Leganés. Leganés 0, Sevilla 3.
15, 9 puntos, a 9 puntos de la salvación con 15 por jugar el Leganés.
Ajá. En segunda división tenemos un encuentro también finalizado.
Tenerife 1, Deportivo de La Coruña 1.
Y en juego tenemos otro más.
El Elche 0, Cádiz 0.
Y en la Premier un encuentro también finalizado.
Ha ganado el United en campo del Brighton 0-3 para el equipo de Solskjaer, que se acerca a Champions.
Y en la Serie A un encuentro también, un marcador definitivo.
Torino 1, Lazio 2.
Y en juego el partido que tiene como protagonista la Juve de Cristiano.
Y que ya lo tiene sentenciado el equipo turinés, 0-3 con goles de Dybala, Douglas Costa y Cristiano Ronaldo. 0-3 está ganando la Juve en Génova.
Minuto 56, Irra, ¿no?
Sí, y ahora acaba de tener una ocasión el Atlético de Madrid, una buena jugada por banda derecha, el centro de Arias y el remate de Diego Costa, que se ha marchado a la derecha del palo defendido por Ter Stegen. Un Atlético de Madrid que se estira, un Atlético de Madrid que quiere buscar el empate. De momento el Barça contemporizando, intentando tener la pelota y dormir un poquito más el partido. Tiene la pelota Leo Messi, escorado en banda derecha, va a buscar la entrada de Ricky Puig. Llega justo con la punterita derecha, pero el balón lo atrapa Jan Oblak. El Barça, que puede sentenciar el partido en una de estas contras, el Atlético, que tiene que estirarse en busca de ese empate a dos.
Vamos a hacer la primera pausa del programa, ¿vale? Y continuamos con la narración de ese Barcelona 2, Atlético de Madrid 1.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. El 15 de agosto hay 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Y claro, son tantos millones y tan repartidos que te pueden tocar los 3 millones a ti, pero también 1 millón a tu hermana, otro al camarero que te acaba de servir el café, y así hasta 20. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega el extra de verano de la 11. 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones. Nos espera un verano muy repartido. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con Nubel Ansulé, ríete de los problemas. Cabello graso, ja, ja. Caída de cabello, nunca más. Nubel Ansulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Oye, Felipe.
Dime.
¿Tú crees que las suecas vienen por la playa?
No.
Pues entonces que vienen por el sol.
No, tampoco.
Que vendrán por tíos como nosotros.
Sí, sobre todo por tíos como tú, que no, que vienen por el jamón.
Este verano no te hagas el sueco y hazte con el mejor jamón. Tujamondirecto.com, 984-1028.
Recuerda, con Mundo Natural tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Le queda Irra media hora al partido.
Sí, media hora donde el Atlético de Madrid tiene que buscar como sea el empate. De momento está ahora sí dominando un poquito más el partido, tiene más la bola. Ahora es Tomás quien entra en el área del Fútbol Club Barcelona. Le ha robado bien la pelota Arturo Vidal y sale el Barça a la contra con ese balón en largo de Messi para Luis Suárez. Luis Suárez que va a pelear con Felipe, toda la ventaja para el central brasileño. Ojo que se podía haber equivocado. Finalmente la bola con tranquilidad para Jan Oblak. Juega el conjunto del Cholo Simeone. Minuto 15 de la segunda mitad. Sigue ganando el Barça. Barça 2, Atlético de Madrid 1.
Se enfada ahora Leo Messi. Manda el balón de muy malas formas Messi.
Y le
muestra tarjeta amarilla. Es que Messi no sé qué le pasa, más allá de que esté viendo que no le están saliendo las cosas, ¿no?
Vamos a ver. Es noticia que le saquen tarjeta. Esto
empuja por detrás, y pero muy mal, ¿eh?
Está desorientado.
Está desesperado.
Tengo la sensación de que en general el Barça está un poquito nervioso, porque el propio Quique Setién en la primera mitad no ha parado de protestar.
Pero, chicos,
algunas de las protestas
absurdas. Está jugando la Liga, queridos compañeros. si hay un equipo en el Atlético de Madrid, por supuesto que va a buscar.
Ahora se internaba, perdona, Jaime. Hay penalti.
Penalti. Penalti.
Yannick Ferreira Carrasco en el área.
Vamos a ver.
Trastabillado por Semedo.
Yo no lo veo.
Semedo, desde luego, no protesta, ¿eh? Semedo, desde luego, no protesta.
Otra vez Carrasco, ¿eh? Está haciendo un roto tremendo por ahí.
Vamos a ver.
Pues le toca con la rodilla.
No le toca, se cae solo.
Yo este penalti me parece.
Nada. No
le
hay.
Da,
no.
Le da con la rodilla, Juanma, me parece.
Que le da con la rodilla.
En la primera repetición le toca un poco con la rodilla,
sí,
a ver si se ve. Y
la
hace que se trastabille.
Eso es. Uf, Carrasco va corriendo con ventaja.
Jaime, ¿tú lo ves?
Uf, pues
estamos en lo mismo, como lo ha pitado.
Lo que pasa es que la caída es muy natural, ¿eh?
Sí,
que hay a esa velocidad, Juanma, apenas
mira,
que le toque
la repetición,
un...
Jaime. Ahí le toca
yo
la bota.
Yo creo que no le toca.
Bueno, pues va a estar
con la rodilla
Saúl.
Le toca.
Atención que va Saúl con pierna izquierda. Saúl lanza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Atlético de Madrid! ¡Gol! ¡Saúl Ñíguez! Un gol con suspense, porque lanzó con la izquierda, a la parte izquierda también de el guardameta Ter Stegen, el cancerbero alemán que llega a tocar la pelota, se le escapa de la yema de los dedos, finalmente el balón se aloja al fondo de las mallas, el segundo del Atlético, empatan los del Cholo, Barça 2, Atlético de Madrid 2, marcó Saúl Ñíguez.
Yo estoy ya obsesionado con la norma y me parece que Ter Stegen vuelve a adelantarse, pero bueno.
La partida de más atrás, ¿eh? Él ahora partía un poquito de más atrás para no cometer el mismo error, con lo que se demuestra que los porteros si quieren
bueno,
pueden.
Bueno, aquí, oye, si me decís todos que toca claramente con la rodilla, pero a mí me parece que es el propio Yannick Carrasco el que se trastabilla.
A ver, aquí hay algo claro, que el VAR no le ha dicho a Hernández Hernández, Mateo no le ha dicho que vaya, y entonces se mantiene el criterio del árbitro. Si habéis visto el penalti que le han pitado hoy al Mallorca en Somos, es que el VAR le ha avisado. A De Burgos Bengocha, señal de que el VAR ha dicho que no es penalti.
Sí, eso es muy distinto.
Con lo cual, yo no sé por qué De Burgos, después de un minuto y medio, bueno, mirando
el minuto y medio.
En este lance, Juanma, tú cuando vas corriendo a toda velocidad, si te tocan levemente por detrás, te desequilibran absolutamente.
¿Tú crees que Hernández ha visto eso en directo?
Sí, lo ha visto.
Lo ha
situado, ¿eh?
No, a mí lo que me sorprende es que efectivamente Semedo no protesta.
Ojo que deberes para Pol Tenorio. A ver qué partido, Paul, le han pitado al Barcelona dos penaltis en el Nou Camp en contra.
No, históricamente lo de hoy es una novedad y va a traer polémica, porque yo creo que entre todos convendremos que el partido de hoy es bastante más importante para el Barcelona que para el Atlético de Madrid, ¿no?
Es lo que yo comentaba cuando decía Irra y estabais comentando que estaban nerviosos y más tensos. Claro, es que para el Barcelona este partido es la vida, para el Atlético de Madrid también, obviamente, pero mucho menos. En el fondo, el Atlético de Madrid prácticamente tiene asegurada ya la tercera posición, pero el Barcelona es que se juega la Liga.
A mí, dos cosas muy rápidas. Una, que el Atlético de Madrid, el guión de ir perdiendo con el Barça nunca le suele gustar, pero en este caso ha reaccionado muy bien. Al Atlético le gusta ir por delante y que seas tú el que te expongas, pero en este caso ha reaccionado muy bien, dio un paso adelante y rápidamente lo tradujo en un penalti. Y segundo, ese desplazamiento de Messi que le ha costado la amarilla, supone la cuarta tarjeta para Leo Messi, con lo cual en las cinco jornadas de Liga que quedan tiene esa espada de Damocles sobre su cabeza. Si Messi vuelve a ver una tarjeta amarilla, se perderá, y a estas alturas todos sabemos lo importante que es cada partido, se perderá el siguiente partido que disputará con el Barcelona.
De hecho, Paul, yo forzaría, como vaya el partido, pero en Villarreal, para no jugar el derbi con el Español, que parece un poco más sencillo, y estar en las tres últimas jornadas.
Ahora eso seguramente lo hará. Pero el que Messi forzando una amarilla no es como Piqué forzando una amarilla. Se le puede ver mucho. Vamos a ver cómo lo gestiona.
No sé de qué se queja sinceramente Arturo Vidal, ¿no?
Es increíble.
Pero porque Arturo Vidal se queja de absolutamente todas las jugadas. Entonces, bueno, pues
con el 2-1 a favor del Barça, el partido estaba para el Barça, porque al Atlético de Madrid no le quedaba otra que irse hacia adelante, y hemos visto, sobre todo en esa acción de Ricky Puig, cómo estaba empezando a dejar espacios atrás, que es justamente lo que no le gusta al Cholo Simeone. Ahora bien, te digo una cosa, con empate a 2, el partido está donde quiere el Cholo Simeone otra vez. Es decir, el Atlético de Madrid replegadito atrás, esperando las contras, porque ahora quien tiene que hacer es el Barça.
Eso es, el Barça tiene que arriesgar el máximo, porque sabe que con este empate al Madrid, que ya tenía un comodín de un empate en lo que quedaba de liga, si esto queda así y el Madrid le gana el jueves al Getafe, que ha roto su mala racha y que va a ser un rival, como siempre, durísimo, pero si el Madrid le gana al Getafe tendría dos comodines, dos posibles empates aquí al final, que parecen bastante para lo que queda de liga. El Barça sabe que tiene que ganar.
Buena reacción, de todas maneras, del Atlético de Madrid tras el gol encajado, nada más iniciar la segunda mitad con ese 2-1, pero ha reaccionado bien el equipo de Simeone acercándose a la portería de Ter Stegen y ahora mismo yo creo que dominando el partido. Es evidente lo que decía Jaime, de que es más importante el partido para el Barça, pero ojo, que también el Atlético de Madrid ahora mismo estaría tercero, pero por tan solo dos puntos. Ha ganado el Sevilla y también depende de lo que pueda hacer el Getafe mañana. Si pierde hoy, se le podría incluso complicar la Champions. O sea, que tampoco puede descuidarse mucho el Atlético de Madrid. Ojo el balón para Luis Suárez, directamente a las manos de Oblak, el centro lo buscaba el uruguayo.
Yo no sé lo que opináis.
Bastante inédito en la tarde, en la noche de hoy.
Yo no sé lo que opináis, Isra, Paul, Jaime. A mí me parece que Ricky Puig, que da sensación de buen jugador, que va a ser un gran jugador, pero le falta todavía el físico. Hoy Simeone le ha puesto a Tomás y a Saúl en algún momento.
Pero físico no va a tener nunca Ricky Puig.
Pero me refiero que es la rémora que tiene Ricky Puig en la Liga Española.
No va a crecer más, primero. No. Y segundo, es de constitución. Pues sí,
se puede poner un poco más fuerte.
La constitución de Ricky Puig va a ser esa. Entonces,
ahora creo que es una gran noticia para el Barcelona. Ahora,
la constitución de Luka Modric, por ejemplo, pues es similar a la de Ricky Puig.
O la Iniesta, Iniesta.
Y es un futbolista que es titular fijo en el Real Madrid, o Iniesta, que fue titularísimo en el Barça.
Es una gran noticia, Jaime, porque se le ven cosas.
Es un examen complicado para un chico sin apenas experiencia en élite, jugar contra el Atlético de Madrid entre líneas con lo que aprieta el equipo del Cholo, no tiene medio segundo para pensar, se tiene que girar muchas veces, no es un día para evaluarle, aún así está saliendo bastante.
Ahora, ya en los partidos que está saliendo, a mí desde luego me parece que ya como que ha dado ese famoso paso adelante de los chavales que se espera de las jóvenes promesas que vienen con muy buenas cosas. Cuidado con el balón para el Barça.
Corner a favor del Fútbol Club Barcelona, el centro desde la derecha de Arturo Vidal, no encontró rematador porque se anticipó Arias, el colombiano que mandó directamente el balón a córner. Nos acercamos ya al minuto 70 de partido, sigue el empate a 2, sigue las tablas en el Camp Nou. Pues el córner lo vamos a cantar, lo va a lanzar Messi con pierna izquierda como siempre, el esférico al segundo palo, lo busca Gerard Piqué, salta junto a él, era concretamente el dorsal número 2, Jiménez era el que saltaba con Piqué, el balón que se pierde por línea de fondo, reclamaba Piqué.
Se apoya, pues, pero es verdad.
Que se había apoyado, pero bueno, yo creo que es
¿cuánto daño
leve
hace Piqué en esas jugadas, cuando se incorpora? Claro, es que es un tanque. Cuando se incorpora al ataque es un jugador dificilísimo de defender y que es un central anotador. Le pasa un poco lo que a Sergio Ramos,
Oye, totalmente. Y ahora Piqué es un jugador muy importante. Digo que por esas jugadas han pitado penalti en algún partido.
No estoy diciendo que esto lo sea, Jaime, pero que dificulta el remate de Piqué, vamos.
Oye, por eso te decía antes lo de la famosa unificación de criterios, que nos vamos a quedar sin ella. Por cierto, que se retira Llorente, entra Joao Félix.
Primer cambio del partido, efectivamente, era una de las sorpresas de las alineaciones, que no jugara el portugués en las filas del Atlético de Madrid. Y bueno, pues sale ahora en el minuto 70 de partido.
Creo que también ha salido Sergi Roberto, ¿no? Rakitic.
Efectivamente, Sergi Roberto por Rakitic, dos cambios, uno por cada equipo.
El cambio del Atlético de Madrid, esto a mí me parece significativo, ¿eh? Yo creo que el Cholo va por el partido, ¿eh?
Sí, pero yo creo que este cambio, Juanma, está hecho desde ayer prácticamente, ¿no? No sale con Joao Félix de inicio, seguramente, porque espera un Barça intimidante de primera, si quiere un Atleti más físico en el campo, con Correa y con Diego Costa, para aguantar las primeras partes que normalmente el Barça hace muy buenas contra el Atlético de Madrid, aguantar vivo y matar, sacar el estoque que es Joao Félix cuando pueda. Y bueno, como está viendo el partido bien, lo mete igual, ¿no? Pero estaba claro que al empezar del banquillo Joao Félix, que le íbamos a ver a partir de la hora de partidos, era casi seguro.
Quedan 20 minutos de un escenario muy similar al que estamos viendo ahora, es decir, el Barça con el balón, cerrando al Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid replegado atrás, Jaime, esperando su oportunidad, que la va a tener. Aunque...
Sí, no, sin duda, cuidado ahora.
Ojo la pelota de Semedo atrás, la busca Arturo Vidal, lanza, ¡fuera! El lanzamiento de Arturo Vidal en la frontal del área, buen pase de Semedo atrás, el disparo potente, duro del chileno a la izquierda de la portería de Oblak. Menuda ocasión para el conjunto azulgrana. Nadie llegaba a defender esa segunda jugada.
No la pega mal Arturo Vidal, pero claro, si quien la pega es Leo Messi, estamos hablando del 3-2.
Sí. Jaula.
Y no me cabe la menor duda, ¿eh?
Juanma, Dani, Paul, a mí este es el mejor Barcelona de los últimos partidos, ¿eh?
A mí me está gustando el partido en general del Barça, y me gustó la primera parte de Vigo, ¿eh?
Oye, y significativo también, estábamos viendo una imagen ahora calentando en la banda, parece que va a salir de Antoine Griezmann. Significativo que en un partido gordo, probablemente el más gordo que le queda al Barça hasta final de temporada y en el que se juega la Liga, Antoine Griezmann sea suplente, ¿eh? Ese es realmente una evidencia de que por mucho de que diga, las cosas no van bien con Antoine Griezmann.
Yo, Juanma, de hecho, a la hora de preparar el partido, me he mirado todas las alineaciones que habían propuesto todos los medios y, a excepción de Sport, todos daban a Griezmann como titular. Sport daba a Ansu Fati. Total, no han acertado ninguno. Pero es verdad que lo de Griezmann a mí me choca muchísimo, pero también es cierto que yo la conexión que veo en el campo, sobre todo con Leo Messi, Griezmann no está cómodo ni él, ni el resto de sus compañeros, ni su entrenador.
Es que es nula, Irra. Es prácticamente nula. Y sí, mira que hace cosas Antoine Griezmann a veces interesantes para... Pero no, por ejemplo, con Ricky Puig, en cuanto le ve no tiene ningún inconveniente en asociarse, pero con Antoine no hay tutía.
Sí, no lo estaba poniendo antes estos últimos partidos, no tiene conexión con Messi, a veces juega muy confinado a la izquierda, donde él no está cómodo, y luego un partido como el de hoy, yo creo que Setién al final ha optado por los cuatro centrocampistas, sabiendo lo que tiene delante, y ahí le encajaba mucho más Ricky Puig que Griezmann, que Ansu Fati, que Brad Widdle, que o el que fuera, ¿no? Vamos a ver estos últimos minutos cuál es la apuesta de Setién para ir a por el partido. Yo en el Atleti todavía me espero a Morata por Diego Costa en algún momento.
Oye, pero de todas formas, Jaime, lo que dices, de lo que estás hablando no es de una cuestión táctica o deportiva, sino de un tema personal.
Sí, sí, es que es así. Me parece...
Ojo al disparo de Joao Félix, Juanma, atrapó Ter Stegen.
Mira, ya empieza a haber cierta discusión sobre la figura de Messi en Barcelona. Es decir, ya hay muchos culés que no tienen muy claro que la actitud de un capitán deba ser, por ejemplo, la que tuvo el otro día con Eder Sarabia en esa pausa para la hidratación, en el sentido de que un capitán está para apagar los fuegos, no para crearlos, ¿no? Y ahí me parece que Messi evidencia que hay una ruptura total entre el vestuario y el cuerpo técnico.
Y luego a mí, no sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí siempre Messi me ha parecido, por ejemplo, el mejor, sin duda, pero no es un capitán. No le veo con esa... con esa prestancia, ese, por ejemplo, como Piqué. Piqué yo creo que tiene más autoridad que Messi, que Messi simplemente es el mejor y se hace caso a todo lo que él dice.
Yo creo que el Atleti, defendiendo así, no va a aguantar, porque el Atlético de Madrid no defiende como defendía hace 5 años, ¿eh?
Pero tenía razón Paul, lo que decía antes. Yo creo que la salida de Joao Félix es también para dar una señal al equipo que no se metan tan atrás.
Que tiene que alargarse.
Claro, porque tiene que... Que ensanchar un poco el...
Y una va a tener el Atleti a la contra, ¿eh?
Seguro. Sí. Y hoy sí que también se puede notar bastante la baja por sanción de Coque, ¿eh? Que ahí en el centro del campo es un hombre con jerarquía, que ahora mismo seguro que estaría jugando junto a Tomás y Saúl, creando ahí un tribote para dejar muchísima más libertad a Joao Félix o a Correa, por ejemplo, Carrasco, que ha hecho una muy buena primera parte Carrasco. Yo creo que la figura de Coque se nota, sí. Pero está claro que el Atleti la va a tener, y ahora está dominando el Barça, claro. Tiene la pelota, pero ya veremos.
El Atleti roba, pero pierde pronto. Ahí ha habido un robo, por ejemplo, de Tomás, que ha perdido el balón demasiado pronto y vuelve a darse al Barça, que el Barça tampoco es el Barça de Guardiola. Claro. Ese Barça que era una especie de fútbol adormidera, que tenía, hasta que al final filtraba un balón.
Juanma, ¿y se prepara tu amigo Alvarito Morata para salir?
Hombre, ahora ya, entonces, 2-3.
Son los cambios que estaban prácticamente hechos. Yo al Atleti sí le veo que pueda empatar, ¿eh? Aguantar, no sé si aguantará o no, porque el Barça ataca bien en posicional, pero el Atleti, contra el Liverpool, desde luego, en 180 minutos lo hizo estupendamente, y vamos a ver si lo consigue. Pero
pues lo,
que sí
lo tiene embotellado, Paul, lo tiene embotellado y a punto de rematar Arturo Vidal, el centro desde la izquierda, el chileno que llegaba prácticamente a la frontal del área pequeña, no logró conectar con el esférico que le enviaba Jordi Alba desde la izquierda y el balón se perdió por línea de fondo. Y por cierto, tarjeta amarilla a Diego Costa, bueno, que yo creo que será el sustituido por Morata.
Sí, es que es normal. Ha hecho una falta ahí a Ricky Puig, fea, metiendo el muslito.
A Ricky Puig, que cuando, sí, aunque le den un toquecito,
parece que es un
tanque como... Tiempo totalmente, y un poco innecesaria esa falta, yo creo.
Se ha ido jurando en Alameda Diego Costa que está cerca del triple Costa, que sería un gol en propia meta, fallar un penalti y irse expulsado.
Ya. Sí cabecea Arturo Vidal, ¿eh?
Sí,
cabecea al final, ¿eh? Oye, pausa para la hidratación. Es importante seguir cada detalle que se produzca en la pausa de hidratación, que está dando mucho juego periodístico. Vamos a ver qué hace Messi, qué gestos. Vamos a fijarnos bien, porque luego...
Como la rueda de prensa de Mourinho, ¿no? Que estábamos esperando más la rueda de prensa que el partido.
Yo creo que ahora ellos ya incluso escenifican un poco y preparan incluso las pausas de hidratación.
Mira, ahora le estaba haciendo caso a Eder Sarabia.
Claro, dicen, oye, vamos a tratar de, aunque sea, fingamos,
claro,
que nos interesa lo que dice Eder Sarabia y luego hagamos lo que nos dé a nosotros la real gana.
Hoy toca postureo, no hay duda.
Claro. Dame Artifin.
Es a partir de ahora, porque estaba claro, cuando Sarabia rajó lo que rajó en el Bernabéu, en el banquillo, y le pillaron las cámaras, yo tenía muy claro que tarde o temprano ese vestuario
eso
se lo iba a
estallaría.
Devolver.
Estallaría.
Dame... Ahora ya una vez se el mundo entero ha visto el desprecio del vestuario a Sarabia, está claro que lo habrán hablado y habrán convenido que no pueden seguir dando esa imagen de desintegración total.
Perfecto. Dame Artifin, Dani Blanco. Venga,
mira, dos pastillas antes del desayuno, Artifin.
Vamos a aprovechar ahora que... Cállate, Paul Tenorio, 30 segundos nada más, ¿vale?
Convertirse en pato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y cúrcuma, que es lo que le está diciendo ahora Setién a los jugadores. ¿Dónde encontrar Artifin? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y en la parafarmacia del Corte Inglés, ahí está Morata.
Ahí está Moratita.
El cambio cantado. Se ha marchado Diego Costa tras recibir la cartulina amarilla. Entra Álvaro Morata en prácticamente los últimos 13 minutos del partido, más lo que quiera añadir Hernández. Se le puede estar escapando la Liga al FC Barcelona, al Camp Nou, todo dependiendo, obviamente, de lo que suceda el jueves en el partido entre el Real Madrid y el Getafe. Ahí el equipo de Zidane tendría la oportunidad de asestar un golpe casi definitivo a la Liga. Juega el Atlético de Madrid, por la banda izquierda es Yannick Carrasco, que encara en todo balón que tienen, se interna en el área, despeja finalmente Arturo Vidal, saque de banda favorable al conjunto del Cholo Simeone.
Bueno, y si decíamos antes que es significativo que en el partido importante para el Barça, Quique Setién deje en el banquillo a Antoine Griezmann, también me parece significativo porque creo que ha perdido pie la suplencia de Álvaro Morata. Se establecía una dualidad, a ver quién es titular, a ver quién es suplente. Muchos hablaban de si iba a estar bien o mal Diego Costa, pero le ha comido la merienda Diego Costa, Álvaro Morata. Yo no sé si definitivamente, pero se la ha comido a día de hoy.
Ha llegado mejor Diego Costa, ¿eh? Yo le he visto un poquito más, más fino.
Está más fino, es verdad.
Y yo creo que, o sea, puestos en la balanza, al Cholo le gusta más Diego Costa que Álvaro Morata, pero bueno, es un recambio de lujo, ¿no? Como lo que es una gran plantilla la que tiene el Atlético de Madrid. Y luego por un comentario que hemos visto, la llegada del chileno, de Arturo Vidal, qué carácter para este Barcelona, ¿eh? Es un jugador que no pega, ¿no? Con el estilo Barça, pero se ha hecho también clave, ¿eh?
Sí, sí.
Y encima se ha hecho amigo de Messi, con lo cual ya lo tiene todo.
No, bueno, lo tienes casi todo. Si eres amigo de Messi en ese...
Sobre lo que decías, Jaime, de la comparación Diego Costa y Morata, y al final también que para mí es más futbolista Diego Costa. Es verdad que el Diego Costa que antes de irse al Chelsea lo bordaba en el Atlético de Madrid, incluso la primera temporada en el Chelsea, luego es cierto que no ha vuelto a ser el mismo Diego Costa, pero bueno, si tú te tienes que decantar por uno o por otro para el partido más importante de la temporada, yo creo que la mayoría de nosotros diríamos Diego Costa.
Pero a 3 metros de línea, que línea no señala y señala al árbitro.
Es clarísima la falta, ¿eh?
Sí, por eso, pero es que en línea...
Le pisa.
Además peligrosa, yo
le creo. Pero efectivamente en línea...
Sí, lo dice Jaime,
dice, sigan... Joder, y el árbitro viene a tropecientos metros a pitar la falta que no ha visto en línea, que está encima de la jugada.
¿Sabes qué pasa, Jaime? Que con el VAR, a mí esto me lo dijo un árbitro de primera división, con el VAR yo creo que los líneas ya se inhiben en la
pero
ya sí, pero que me he explicado mal. Quiero decir que en estas cosas ya el linier prefiero no decir nada porque si hay alguna cosa de expulsión o algo...
Ojo, Dani, que la falta es peligrosa, sí. Perdóname, porque va a lanzar Leo Messi en la banda derecha, la meterá con zurda cerradita, el primer palo, intentaba rematar Piqué, ahora Hernández detiene el juego porque había varios futbolistas agarrándose, habla concretamente con Arias y con Arturo Vidal y se va a repetir nuevamente el lanzamiento.
Yo le veo a Hernández que a falta de 10 minutos para el final del partido, le veo con ganas, ¿eh? No, yo le veo con ganas, yo no digo más, ¿eh? Quedan 10 minutos y Hernández ahora mismo siente que él no está siendo lo protagonista que debiera ser.
Pues vamos,
lo digo para
vamos
que...
a contar en el radio, ahí va Leo Messi, lanzamiento nuevamente, el remate, la peinada de Sergio Busquets y el balón se marcha muy por encima del larguero de la meta de Oblak.
Claro, es que ahora mismo la reflexión que está haciendo Hernández en estos momentos del partido es, pero vamos a ver, ¿cómo pueden ser más protagonistas Messi o Diego Costa que yo? Yo tengo que ser protagonista hoy.
Pues
y ojo que la
penaltis,
puede... ¿eh? Y ojo que la puede... Sí, pero por lo que estáis diciendo vosotros, justos todos, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Pero se ha puesto, ya sabéis que se ha puesto de moda últimamente, sobre todo en las tres primeras jornadas post-confinamiento del Madrid, criticar aciertos. Así que un penalti repetido por unos centímetros de Ter Stegen adelantado, bien repetido, y un penalti de Semedo a Carrasco por un leve toque con la rodilla al talón de Carrasco, pero que es penalti porque la desequilibra, pues probablemente si el Barcelona no gana hoy, vamos a tener unos días muy movidos con declaraciones al límite de lo sancionable de los
Paul,
mismos de siempre.
Paul, ¿tú te imaginas la redacción de Sport y Mundo Deportivo ahora?
No, eso seguro, pero bueno, vamos a ver qué dice luego la Flash Piqué si habla, vamos a ver qué dicen los capitanes del Barça, porque si no ganan hoy con esas dos decisiones al límite, pero yo creo que bien arbitradas, y viendo que hay barra libre para criticar aciertos, pues probablemente entre las redacciones, entre periodistas más o menos afines y los propios protagonistas en el campo, pues van a intentar meter toda la máxima presión para las últimas jornadas para los árbitros, que yo creo que están teniendo algunos un buen nivel, aunque hemos visto lo de Anoeta ayer o lo de Mallorca hoy, que es absolutamente indefendible.
Quedan 8 minutos de partido, más lo que decida...
Lo de Anoeta, lo de el campo, el Getafe, el Coliseum.
Sí, precisamente eso, Hernández. O sea, aproximadamente pues entre 12, 13 minutos quedarían de partido, ¿verdad? Muy
pues
bien.
Más o menos, es balón para el conjunto azulgrana que se lanza en ataque, la tiene Ricky Puig para Leo Messi en la frontal del área, mucho jugador del Atlético de Madrid intentándole robarle la pelota, finalmente se la lleva el conjunto rojiblanco por mediación de Thomas Partey, reclamaba falta Jordi Alba, dice el colegiado que no hay nada, sigan, y ojo la contra del Atlético de Madrid, la lleva Yannick Carrasco a la izquierda para... Lodi que se ha escorado demasiado, arrancada Semedo, juega atrás nuevamente para Saúl encimado por Ricky Puig, juega nuevamente con Yannick Carrasco, el más activo del Atlético de Madrid, nuevamente la pelota para Lodi en la banda izquierda del centro, intentaba rematarlo,
buen balón,
Álvaro Morata despejó en inglés.
Ahora os digo una cosa, yo sé a qué quiere el Cholo Simeone que juegue el Atlético de Madrid, lo tengo claro. ¿Vosotros sabéis a qué quiere Quique Setién que juegue el Barça?
No, y sobre todo...
No tengo ni idea.
Quedan 8 minutos más, unos 5, o sea, 13 minutos, y yo creo que tiene que mover el banco, y tiene Antoine Griezmann, Ansu Fati, tiene que mover el banco.
Bueno, pues lo va a mover el Atlético de Madrid, porque estaban ya calentando ahí.
Sí, Lemar. Lemar y Vitolo,
efectivamente, Lemar y Vitolo, los dos, sí.
Pues dos jugadores de ataque, ¿eh?
Sí, sí. No, te digo que el Cholo Simeone está viendo que el Barça no está bien.
Pues ojo, ¿eh? Que es que a lo mejor quita... a lo mejor quita Tomás, ¿eh?
Ojo, ahora el disparo de Lodi.
Es una frivolité de Lodi.
Es una frivolité de Lodi.
Ha dicho, aquí voy a pasar yo a la historia. Pues no.
Va a meter a Ansu Fati
a falta de 7 minutos. Bueno, eso te puede funcionar, pero yo lo que sí tengo que decir es que cuando han entrado en los últimos partidos Ricky Puig o Ansu Fati, el Barça ha mejorado.
Sí, sin duda.
Ha estado mejor.
En Vigo estuvo muy bien el Barcelona con Ansu.
Pero bueno, ¿y entonces por qué no les das a los chicos desde el principio?
Ahora ha quitado a una vaca sagrada, que es Busquets. Preguntabas a qué quiere jugar Setién. A ver, yo creo que la idea estaba clara: tener el balón, arrinconar al rival, recuperar muy rápido cuando la pierdes, dominar desde la posesión. Pero para eso tienes que tener a 11 tíos enchufados, en su mejor momento de sus carreras probablemente, que no es el caso. No todo el mundo está enchufado, que no es el caso.
Se va Carrasco y entra Lemar.
Claro, Carrasco y Correa, las dos bandas, y entran otras dos bandas. Pero yo creo que lo que quiere hacer Setién es una cosa, y el estado físico y mental y la edad de muchos jugadores que tiene el Barça por la planificación de Bartomeu es otra. Por eso un chico como Ansu Fati se nota tanto. Todo el que mete energía le da algo a este Barça.
¿Y Ansu Fati entra por...?
Por Sergio Busquets.
Ah, por Busquets, vale.
Sí. Es un cambio claramente ofensivo.
Claro, no le queda otra.
No, y luego, perdona que insista, lo de Griezmann ya es tremendo.
Iba a decir eso, Jaime, en el 85 y Griezmann sigue calentando.
Se pone, chicos, se pone Rakitic como pivote. Ah, no, Rakitic no está, perdona. Se pone Ricky Puig, seguramente.
Sergi Roberto.
Efectivamente, para Ricky Puig, es correcto.
Vidal y Ricky Puig como volantes.
Pues tiene que pasar algo grave entre Griezmann y Setién, tienen que haber tenido algún cruce o algo, porque ya no solo por los partidos que está chupando banquillo, sino que un día como hoy, con la motivación que sabes con jugar como Griezmann, va a tener hoy contra el Atlético Madrid, contra Simeone.
No ha tenido que tener ningún cruce. Lo que yo creo que ha interpretado Quique Setién es lo que antes apuntaba Jaime Huarte, que es que hay una desconexión personal, que me parece gravísimo. Y que habla del poder omnímodo que han entregado a Leo Messi. Si es que cuando yo digo que hay dos formas de gestionar, la forma del Real Madrid y la forma del Barça, en el Madrid no hay nadie más importante que el escudo. Nadie. Te llamas Cristiano, eres menos importante que el escudo, que el club. En la forma de gestionar de este Barcelona es entregarle las llaves del club a los jugadores. Y si se las entregas, las cogen.
Y Juanma, no solo Messi, Luis Suárez también es un futbolista que a veces le tiene que dar bastantes más valores a Antoine Griezmann.
Pero porque eso es un duopolio, eso es una sociedad. Sí. Eso es una sociedad limitada, eso es Messi y Suárez, sociedad limitada.
Con el Atlético
Contenorio.
Con dos balones para darle el gol a Griezmann y no se lo quiso dar.
Ojo al Atlético de Madrid, eso es Morata en línea de fondo, recorta sobre Lenglet, sigue Morata, lanza Morata, rebota la pelota. En la defensa del FC Barcelona, concretamente Semedo, pero sigue el peligro para la portería del Barça. Ahí va el centro de Saúl, despeja Piqué, nuevamente la pelota para Lodi. El Atlético de Madrid ahora asediando la portería del Barça en el minuto 87 de partido.
Está acabando embotellado el Barça ahora,
Sí.
Si es que es la mejor manera muchas veces. Si físicamente el Atlético está bien, que parece que está bien, con gente súper talentosa, pues es lo que tienes que hacer.
Pues ahora la pelota que la intentaba buscar dentro del área Saúl, ahora hay falta sobre Vidal, falta cometida por parte de Vitolo, 3 para llegar al 90, más lo que quiera añadir Hernández, en el Camp Nou, Barça 2, Atlético de Madrid 2.
Cuentan que Luis Figo subió al despacho del presidente a decirle que no le pasaban el balón, es decir, esto no es ni la primera ni la última vez que pasa en el fútbol, pero me parece gravísimo, que la desconexión entre Antoine Griezmann y Leo Messi sea que Bartomeu fue incapaz de fichar a Neymar. Me parece gravísimo, que era el jugador que en realidad quería Messi. Oye, alguien tiene que decirle, no, por ese camino no, por ese camino no.
Y el propio Messi hizo unas declaraciones, ahora enfoca las cámaras Griezmann.
Tú fíjate, porque un Titi ya tiene asumido...
Titi estuvo muy mal en Vigo.
Que es un exjugador del Barcelona. Pero tú fíjate la cara de Antoine Griezmann, lo que se le tiene que estar pasando ahora mismo por la cabeza. Es que un chaval de 17 o 18 años le ha pasado por delante.
No, es las decisiones, por lo que sea, es esas decisiones que tomas en tu vida... Que sabes que están destinadas a equivocarte. Es una equivocación absoluta, pero...
Bueno, yo decía que Leo Messi incluso llegó a hacer unas declaraciones dándole un toque serio a Griezmann cuando, pues bueno, renovó con el Atlético de Madrid. Yo creo que desde ahí lo tiene súper sentenciado. Y yo es que en algunos partidos del Atlético de Madrid, lo he llegado a poner en Twitter, he contado los pases que le da Messi a Griezmann y no pasa de uno o dos. O sea, que
Hace poco no le dio ninguno en un partido, Irra. No me acuerdo cuál fue, pero vi el dato. Ni una vez le dio el balón. Y mira
Irra, Antoine Griezmann... tenía contrato en vigor con el Atlético de Madrid, Aquella historia me pareció esperpéntica y retrató también al futbolista y al productor del documental, que lo hizo a espaldas del FC Barcelona, que se llama Gerard Piqué, y al jefe de prensa del productor, Gerard Piqué, que es este chico, Héctor... ¿Cómo se llama el que estaba en Onda Cero?
Héctor Fernández.
Yo creo que ahí quedó retratado todo el mundo, ¿verdad? Con esa película. Pero luego, oye, una vez que Antoine Griezmann entra en el vestuario, joder, tú tienes que abrirle las puertas y decirle, oye, mira, que estoy aquí para lo... Un capitán actúa así, le coge al chaval y le dice, oye, Antoine, eres el mejor. Que sepas que cuentas con nosotros para lo que sea. Pues, y está claro que le están haciendo el vacío.
No, pues, es como
va a salir, perdona, va a salir ahora en el 90.
Pues tú fíjate,
está en la banda preparada.
Pues tú fíjate, es casi peor.
Es casi peor, sí. Es casi si tienes problemas personales, Cañizares y Yuki no se hablaban y jugaron muchos años juntos, claro, coordinándose fenomenalmente.
Coño,
bien.
Y Juanito y Uli Stilike no se aguantaban y, sin embargo, pues cuando tenían que jugar en el campo, pues jugaban en el campo.
Michel habla muchas veces de la personalidad de Hugo Sánchez y decía, y yo no me llevaba especialmente bien con Hugo Sánchez,
nadie,
yo no me iba a tomar cervezas,
pero luego
en el campo sabía que yo le ponía la bola y la colaba.
No se lleva bien con Hugo Sánchez, por ejemplo, tampoco, y han tenido buenos momentos.
No, yo me llevo bien con Hugo. No, con Hugo Sánchez no se llevaba nadie bien en el Real Madrid, salvo Paco Gullo.
Yo soy Griezmann y meto el gol de la victoria.
Claro.
Y doy vuelta al campo.
Claro, lo único que puede salvar.
El gol de la victoria puede llegar para el Atlético de Madrid. El lanzamiento de Thomas fuera. El lanzamiento de Thomas a la izquierda de la portería de Ter Stegen. Hemos entrado ya en tiempo añadido. 4 ha dado Hernández Hernández. Faltan 3.5.
Pero vamos a ver
y sigue
una cosa.
El empate a 2 en el marcador.
El Atlético por todo, ¿eh?
Pero una cosa, si ha habido. Es que el otro día.
Con 9 puntos la plaza Champions. El Atlético ganando, claro, la sellaría. Bueno, ya casi la tiene, pero la sellaría totalmente.
El otro día en el campo del Español igual se hacen todos los cambios y la pausa de hidratación dura 2 minutos y dan 4 de descuento.
Sí, sí. A mí me ha parecido, yo echaba por lo menos 5, pero...
5-6, ¿no? Uh-huh. Sí. No porque estén empatando el Barcelona y el Español.
No, ya.
Que me parece que...
Es que ten en cuenta que si no llega a haber pausa de hidratación, solamente dos minutos.
Es tremendo. Lo único que puede salvar a Antoine Griezmann, que no es que le salvaría, es que le convertiría en un héroe, es si marcara el tercero del Barça. Pero realmente un futbolista de 120 millones de euros en el banquillo, le sacas a titular Ricky Puig, por delante suyo Ansu Fati, y le sacas al campo cuando faltan 4 minutos.
Es tremendo. O sea,
¡4 minutos!
La gestión por parte de Setién creo que francamente no es buena. Y además, que estás empatando en casa, te estás jugando la liga, y este es un tío que es el tercer máximo goleador del equipo, aunque solo lleve 8 tantos, ¿no? Bueno, pues el balón para Ansu Fati, ojo con Ansu Fati en la frontal del área. Buena la acción por parte de Felipe, le robó la pelota al canterano del Barça y ahora el que se va a la contra es el Atlético de Madrid. La pelota de Lemar, cambio de orientación hacia la banda izquierda donde se asoma Lodi, prácticamente en la divisoria de los dos terrenos de juego. Vamos a ver lo que hace el brasileño, pone balón en largo para el desmarque de Lemar. Ojo Lemar dentro del área. ¡Bum! Le han robado la pelota, pero sigue Lemar con ella. Lemar atrás para Joao Félix.
Se ha equivocado.
El esférico Jordi Alba y ahora quien sale a la contra es el Barça. Esto es un no parar de uno a otra área en tan solo unos instantes. Ahora el cuero lo tiene Semedo juega en corto para Leo Messi, busca el balón filtrado para Griezmann, este nuevamente para Semedo. Mucha gente del Atlético de Madrid que ha hecho un balance defensivo francamente bueno, ya todos por detrás del balón defendiendo este empate a 2 apenas a 1 minuto y medio de finalizar.
Sigue, Irra.
Sergi Roberto para Jordi Alba, no encuentra espacios el Barcelona, que debiera estar embotellando al Atlético de Madrid por todo lo que se juega en el día de hoy. La pelota para Griezmann, ojo Griezmann en la frontal del área, tiraba el caño a Lemar, este le vio las intenciones, robó la pelota al Atlético de Madrid, pero la pierde instantáneamente. 1 minuto ya para llegar al final del partido, el Barça que intenta buscar el 3-2, ojo a una posible contra del Atlético si es que da tiempo. Ansu Fati va a encarar a Lemar, el francés que va al suelo, falta del jugador del Atlético de Madrid, creo que amarilla, efectivamente amarilla, sí. Señala Hernández, puede ser la última y puede ser muy peligrosa.
Te digo, me extrañaría que no subiera Ter Stegen,
Pues probablemente suba la pelota, obviamente la va a poner Leo Messi y pues prácticamente todo el Barça en el área del Atlético de Madrid.
Oye,
de
por
momento...
esto que hemos visto es por lo que Ansu Fati ahora mismo le es más valioso a Setién que Griezmann. Griezmann por la izquierda no se va de nadie y Ansu Fati sí.
Pues no sube Ter Stegen, se ha quedado tan solo Ricky Puig en la frontal del área esperando un posible rechace el resto del Barça en el área.
Va a ser la última, ¿eh?
Efectivamente, va a ser la última porque estamos en el 93:50. Ahí va Leo Messi, la pelota al primer palo, despeja Thomas Partey, saque de banda para
una
el Barça,
más,
el propio capitán del Barça la va a poner,
una
pero ya se puede dar prisa porque esto está a punto de acabar. Messi con el esférico, junto a él, Joao Félix, Messi la pone arriba, ojo, al remate de Piqué, se queda la pelota en el área, despeja Vitolo y final. Final del partido, 94 de juego, se ha podido ir la Liga para el Barça, lo sabremos el jueves, jornada 33 de Liga, el Barça que empata a 2 ante el Atlético de Madrid, marcó por parte del FC Barcelona Diego Costa en propia puerta y Messi de penalti para el Atlético de Madrid, doblete desde los 11 metros por parte de Saúl Ñíguez.
Y qué bien le viene la mascarilla a Eder Sarabia para que no sepamos lo que dice. Qué bien le viene la mascarilla. La mascarilla como justificación, en este caso no solo para huir del virus, sino para que no sepamos lo que quiere decirle a los jugadores.
A mí me parece que si el Madrid gana el jueves al Getafe,
bueno, serían 4 puntos.
4 sobre 15, es que no hay, Paul sabe mejor el calendario, ahora a memoria, no hay campos donde el Madrid perder 4 puntos.
Sí, tiene Athletic Club de Bilbao, tiene Villarreal.
No lo sé, pero que el Barcelona gane todo.
El Madrid no está jugando nada bien.
Lo
quiero
difícil
decir,
es que el Barça gane todos los partidos.
Eso es.
Ahora mismo,
tienen que darse las dos.
Ahora mismo el Madrid le gana al Getafe el jueves y la Liga la tiene que perder el Madrid. No ganar a Barcelona.
Ahora mismo, en la situación en la que está la Liga, la Liga la tiene que perder el Real Madrid. Si la gana el Barça es que la ha perdido el Real Madrid. Bueno, o sea, eso está claro.
Sí, hay que esperar un poco, pero evidentemente estos pinchazos y el Madrid, la verdad, que como tú dices muy bien, Juanma, tampoco está jugando bien, pero chico, ahora lo importante es sacar los resultados y el partido contra el Getafe es muy importante y yo creo que también el de Bilbao. Yo creo que si de ahí el Madrid, y además como va a coger... Porque,
ojo,
como decimos,
ojo, un segundo, Jaime, por favor. Sergio Busquets.
Si la megafonía nos lo permite, te intento preguntar, ¿sensaciones que te quedan después del 2-2 porque os dejáis otros 2 puntos en el camino?
Sí, la verdad que para la pelea por el título dejarse 2 puntos es complicado porque das demasiada ventaja. Pero bueno, hasta que matemáticamente no se diga lo contrario, vamos a luchar hasta el final. Sabemos que es difícil, pero bueno, lo vamos a intentar.
¿Os vais contentos con el juego por lo menos?
Bueno, era un rival muy difícil, yo creo que hemos competido muy bien, que hemos tenido dominio y sobre todo algunas ocasiones, pero quizás nos han penalizado mucho los 2 penaltis contra un gran equipo. Cuando te hacen 2 goles, pues tienes que hacer muchos para ganar y ha sido una pena.
Te quería preguntar por las 2 jugadas polémicas, los 2 penaltis. Habéis hablado mucho con Hernández, ha habido amonestaciones. En esa sensación, ese tipo de jugadas, ¿cómo las valoras?
No, bueno, la verdad que en directo es difícil y bueno, pues cada equipo espera a su favor la actuación del VAR, pero no tengo ni idea cómo ha sido. En directo puede ser una cosa y luego pues en televisión otra, así que no puedo juzgar.
Sergio, en esta situación y después de un partido como este, ¿qué responsabilidad tenéis los jugadores para llegar en este momento de la temporada así?
¿Para llegar cómo?
Para llegar ahora mismo a un punto del Madrid, en esta situación donde estáis perdiendo puntos en las últimas jornadas.
Hombre, era una situación propicia antes del parón porque estábamos líderes, pero esos puntos los hemos perdido, como tú dices. Bueno, ha habido partidos en el que hemos jugado peor y hemos estado peores y otros que, como hoy, pues yo creo que el equipo ha dado la cara, ha competido más y, bueno, pues al final, por un motivo u otro, no nos hemos podido llevar los 2 puntos y eso, pues, dice que nos aleja un poco más del liderato si el Real Madrid gana. Pero nosotros tenemos que seguir a lo nuestro, intentar pues ganar, que es lo primordial, y si se puede dejar el Madrid lo que queda a punto, muchísimo mejor, aunque parece difícil porque ellos también están muy bien.
Gracias, Sergio.
Nada.
Bueno, pues ahí estaba Sergio Busquets. Ojo a las que pueden ser las declaraciones más graves que he oído yo en mucho tiempo. Dani Blanco.
No, yo lo he dicho en mi Fútbol Radio. Quique Setién no puede estar ni un minuto más como entrenador del Barcelona. Ni un minuto más, Juanma. No, pues porque por esto de Griezmann, porque nos vendió una burra, que bueno, es la burra que vende Setién de un juego que no hemos visto, porque tú puedes tener a un tipo en el banquillo sentando siempre que Setién sabe más de fútbol que yo, sin duda, ¿eh? Pero tú tienes a un tipo que por lo que sea está enfrentado
está
con
Carrasco,
Messi.
¿No?
Ahí está.
Perdona.
Ya ni Carrasco.
¿Desde que has llegado, desde que has vuelto al Atlético de Madrid?
Contento al final. Queremos siempre la victoria. El equipo ha hecho un buen partido, pero mala suerte que no hemos conseguido los 3 puntos, pero tenemos que seguir trabajando a lo nuestro para lo siguiente.
¿Y es suficiente? ¿Consideres que este punto os vale?
Bien, seguro, jugamos contra uno de los mejores equipos del mundo. Tener un punto fuera siempre es importante, pero cada equipo quiere ganar.
El partido ha tenido momentos donde os habéis puesto por detrás en el marcador, pero habéis reaccionado rápidamente en las dos ocasiones.
El equipo tiene una muy buena mentalidad. No es porque el otro equipo consigue marcar un gol antes que nosotros tenemos que bajar los brazos. Nosotros siempre seguimos a lo nuestro, trabajando duro para intentar empatar o ganar los partidos.
En ese momento, ¿qué es lo que te dice Simeone para un partido como este? ¿La clave era la velocidad e intentar sorprender al Barcelona en la espalda de la defensa?
Lo más importante es siempre la actitud, y creo que nosotros una cosa que tenemos muy buena es la actitud del equipo, y eso es lo más importante. Después podemos perder o ganar, pero lo más importante es la actitud del equipo.
¿Puede ser definitivo para lograr esa tercera plaza puntuar hoy aquí en el Camp Nou?
Nosotros seguimos a lo nuestro, ahora hay otro partido, seguimos trabajando e intentar ganar, conseguir lo máximo de puntos para tener nuestro objetivo de estar en Champions el año que viene.
Yannick, enhorabuena, muchísimas
Muchas gracias.
Gracias.
Ahí estaba, Yannick Carrasco, buen partido de Yannick Carrasco.
Es sí, un señor. Punto bueno para el Barcelona, pero sin embargo le ha quitado dos al Sevilla. Pero es verdad que el Atlético tiene un buen resultado.
Pero vamos a ver, si nos ponemos un poco en sensaciones, queda clarísimo que el Atlético de Madrid ahora mismo, bueno, y porque lleva esta distancia de Barça y de Real Madrid, pero ahora el Atlético ha llegado muy bien después del parón, y yo creo que vamos, en fin, salvo debacle, que no lo veo, es el claro candidato a terminar de tercero. Ofrece una imagen de solidez que incluso de cara luego a la Champions, yo creo que el aficionado del Atlético de Madrid, sobre todo, pues mira, este chico, Yannick Carrasco, yo sé que levante la mano quien pensaba que iba a rendir como está rindiendo, ¿no?
A mí siempre me ha gustado mucho Carrasco, ¿eh? Mucho.
Sí, sí.
Mucho.
Pues es que está muy bien, muy rápido, muy fino.
El Atlético, lo que dice Jaime, es que ahora mismo es, a falta de que juegue el Madrid y el Villarreal, el mejor equipo post-confinamiento. La clasificación, lo miraba el otro día después de 5 jornadas, el único que ha hecho pleno al 15 de 15 puntos era el Madrid, pero después con 13 puntos estaban Atlético y Villarreal. Los dos han vuelto muy fuertes. El Atleti no tenía nada clara la plaza Champions porque estaba detrás de Getafe y Real Sociedad, que son de los dos peores equipos después del confinamiento, y el Villarreal también está de dulce absolutamente, ¿no? Y claro, lo han notado, los que han vuelto muy fuertes, y ante un Atleti tan físico y tan fuerte, el Barça hoy ha salido en el 11 con 7 treintañeros, que acabo de ver el dato ahora mismo.
Vamos con la publi, vamos, ¿eh?
Es complicado.
Vamos a ir, Paul, si te parece, con la publi, ¿vale? Dale, y dale, rematamos. Tenemos que hablar del Valencia el día después de otro día trágico más, porque no es el primero ni, ojalá no sea fuera el último, pero no creo que vaya a ser el último. El día después del Valencia tenemos que rematar también la final ACB con esa sorpresa de la victoria de Baskonia sobre el FC Barcelona, y tenemos que hablar de la noticia que firma mañana en exclusiva Sergio Valentín en Libertad Digital. Contactos, muchos. Además, uno, sin ir más lejos, la semana pasada con Kylian Mbappé, que tiene 2 años más de contrato con el PSG. Pausa y seguimos, venga.
El primer palo con Juanma Rodríguez. Estás escuchando El primer palo con Juanma Rodríguez.
Bueno, Alma Espinosa, ¿qué te ha pasado? Madre mía. Torcedura de tobillo, esguince. Grado 1, grado 3. Bueno, oye, tenemos un despliegue. Madre mía, yo creo que es la primera vez en Es Radio que hay un despliegue. Javi, ¿tú has visto un despliegue igual al que tenemos ahora mismo en antena? Porque mira, tenemos a Israel Íñiguez en la línea 1. Irra, estás ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Tenemos a Jaime Ugarte en el módulo Bilbao. Jaime, buenas noches de nuevo.
Aquí estoy.
Ahí estás. Tenemos a Paul Tenorio en la línea 3. Paul.
Presente.
Presente y cocina. Tenemos a Edu Tamarit en el módulo Mestalla. Edu, buenas noches.
Hola, amigos.
Tenemos a José Puertas en el módulo Granada La Bella. José, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos.
Y tenemos a Sergio Valentín en el módulo. Sergio, estás por ahí, ¿no?
Sí, sí, es que no sé qué decir después de lo del módulo.
Pues el módulo de Sergio Valentín. Y Dani Blanco, que está por ahí. Pero antes os vamos a proponer una manera sencilla para disfrutar de auténticos bocadillos ibéricos de bellota este verano. Claro, bocatas de... que es lo suyo. En verano es... Yo cuando era chaval, a mí me daban el bocata y ala, me soltaban ahí al campo y a correr. Para disfrutar toda la familia en casa, en la playa o en la montaña de forma muy cómoda y a un precio muy interesante, pide nuestro surtido especial verano. 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota loncheado. 5 estuches de 100 gramos de chorizo ibérico de bellota loncheado. 5 estuches de 100 gramos de salchichón ibérico de bellota loncheado. No he cenado todavía y estoy salivando. Todos ellos envasados al vacío y listos para consumir, además de una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Con todos estos productos se pueden preparar pues más de 40 bocadillos deliciosos, sencillos y naturales para disfrutar y compartir este verano. Vamos, si los bocadillos los hacemos Jaime y yo, igual no salen 40, Jaime, igual salen solo 15, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Bueno, todo por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos, y por llamar de parte de radio te hacemos un 5% de descuento. Tujamondirecto.com, tienes que llamar al 900-841028, 900-841028. Muy bien, rematamos rápidamente lo que habéis visto y nos metemos primero con Valencia, después con el básquet y por último con la noticia de Sergio Valentín. Muy rápidamente, por favor, Paul, resumen del partido.
Bueno, un muy buen Atlético de Madrid que ocultó las menguantes virtudes del Barcelona, sorprendentemente valiente. Las dos veces que empató el partido se fue a por más, tiene la Champions virtualmente sellada, un partido que decidieron detalles a balón parado, pero con pocas ocasiones, porque se conoce muy bien, y un Barça que le ha dejado la Liga en bandeja al Madrid, le deja empatar dos partidos, y si el Barça lo gana todo, que eso también es mucho decir, y el Madrid pues tiene la bala la primera el jueves contra el Getafe, que no será fácil.
Ah, Jaime.
Pues un partido con sabor a Champions, paso atrás de un Fútbol Club Barcelona que a pesar de todo hoy yo creo que ha presentado mejor cara, y el Atlético de Madrid en la línea post-confinamiento, es decir, un equipo muy, muy solvente.
Ah, ¿Irra?
Pues para mí un partido muy entretenido, muy divertido, con dos rivales que no le han perdido nunca la cara al encuentro. Me ha sorprendido la versión valiente del Atlético de Madrid del Cholo Simeone, que en estas circunstancias suele ser bastante más amarrategui, pero yo creo que el conjunto rojiblanco ha mostrado una versión muy buena, y un Fútbol Club Barcelona que aún haciendo un buen partido, creo yo, no ha estado nada mal, pero es verdad que tiene ciertas carencias y sobre todo concede demasiado atrás, y eso es lo que le está machacando en esta temporada al equipo del Barça. Y es verdad que arriba solo juega Messi, un poquito de Ansu Fati en los últimos minutos, pero por ejemplo Luis Suárez ha estado absolutamente desaparecido, y al final es lo que la bota izquierda de Messi pues decida. Hay veces que le da para ganar y otras veces, como hoy, que solo
no
para empatar.
Que no le da. Dani Blanco, tu titular sería un poco Quique Setién dimisión.
No, bueno, yo creo que no es entrenador para el Barcelona, eso es evidente, le está quedando muy grande. Es quien no vea que Griezmann está mejor que Suárez. Pero claro, entramos en unas cuestiones que se nos escapan.
Personales.
Porque es lo que hablaba Irra. Hay que recordar que hoy había, al lado de Messi, había un jugador jugando al fútbol que era Luis Suárez, que desde el minuto 1 al 90 no hemos visto que estuviera en el campo. Yo creo que le viene todo grande, y eso que era buena idea la de Ricky Puig. Yo me parece que el Barcelona ha hecho un partido decente, en algunos momentos ha jugado mejor que el Atlético, pero no le da para la exigencia que le está plantando el Madrid, que sin estar muy bien, Juanma, me parece que es mucho más sólido.
¿Qué te dice Dieter Brandau por WhatsApp?
Bueno, le he dicho que se arreglaría de una forma esto, el club.
Que es con Piqué como presidente.
Como presidente, pero no está...
Dieter Brandau, que sabéis que...
Se ha reído, pero...
La temporada que viene pasa a hacer el programa de 8 a 11.
Sí.
Y Luis Herrero pasa a hacer el programa de 4 a 7 de la tarde. Y yo tengo, fíjate que siempre leo Libertad Digital y siempre estoy muy de acuerdo con el enfoque que se da a la información, pero yo creo que hoy Raúl Vilas no ha estado fino al titular la noticia, porque para mí lo realmente noticiable de este cambio, que será evidentemente para mejor, porque los dos son estrellas de la radio, no es que Dieter pase a las 8 y Luis pase a las 4. Para mí el titular de la noticia es: la temporada que viene el Primer Palo empezará a las 11 de la noche. Yo creo que ha estado poco fino, sinceramente, Raúl Vilas al escoger el fondo de la noticia, que sería esa, que por primera vez, arrancando la sexta temporada, al fin, el Primer Palo empezará a las 11 de la noche. Dani, no sé si vamos a poder hacer esos 5 minutos de programa, porque nos hemos acostumbrado a hacer una hora y 25. No, porque siempre le robamos la llanta por detrás. Bueno, rápidamente también, Edu Tamarit, el día después... ¡Ay, espera un segundín! Quique Setién, el amigo de Dani Blanco, perdona. Dani, ahora estoy contigo, ¿eh?
Sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Porque
es la alegría de la huerta,
es verdad,
¿eh?
Que cada vez lo tenemos más complicado,
dejarnos estos
madre
puntos.
Mía, es que te dan ganas de invitarle un bocadillo a tu jamondirecto.com.
De la posibilidad del título, pero bueno, hay que seguir trabajando y esta es una opción siempre y además contra un buen equipo como es Atlético Madrid, claro.
Has cambiado un poquito la forma.
Recuerdo
de
a uno más triste que se tiene y es el cochero de Drácula.
La inclusión de Ricky y de Arturo Vidal.
Bueno, hemos tratado de...
Está hundido, Paul.
Hacer cosas algo diferentes que nos pensábamos que nos iba a dar bastante en cuanto a la posibilidad de recibir ahí detrás de los dos pivotes, con Ricky, con Leo, pero es verdad que lo han hecho bastantes veces, pero es un equipo que se defiende muy bien, que nos ha cerrado mucho los espacios y nos ha comprometido en las salidas, porque tiene mucha velocidad arriba y grandes jugadores, claro.
En ese sentido, los cambios ya llegan prácticamente en los 10 últimos minutos y a un hombre como Griezmann lo llamas para el tiempo añadido. ¿No le ves bien? ¿Cómo es tanto a Griezmann para no ser titular en estos últimos partidos siendo una apuesta tan importante?
Bueno, sí, le veo bien. El problema es que no pueden jugar todos y hay que decidirse por alguno y es verdad que en este momento del partido no es lógico quizás sacarlo, ¿no? Pero era la opción de no sacarlo, si no.
Ah, pues fenomenal.
Siempre piensas que en un
fenomenal. O sea, al final, pues, es una cosa, de verdad.
Pero no lo he hecho antes precisamente porque lo estaban haciendo muy bien. Estábamos jugando un buen partido, Ricky estaba bien.
Suárez, qué pena.
Que tratar de tenerle en el campo, Leo igual. O sea, ¿cómo va a acabar? No es fácil encontrar un sitio sin desestabilizar al equipo, ¿no? Cambiándole por un medio o por otra opción, ¿no?
Quique, tú que siempre has hablado del juego, ¿tú estás contento con el juego que está haciendo el equipo? ¿Qué ha hecho hoy?
Estoy bastante contento. Es verdad que no hemos podido hacerle más daño a este equipo. Nos hemos puesto dos veces por delante y esto ha habido un momento que nos ha dado bastante confianza y hemos controlado bastante bien, ¿no? Pero evidentemente no es fácil jugar contra este equipo, jugadores que son muy disciplinados, que defensivamente son muy fuertes y no es fácil, pero estoy hoy bastante contento con el trabajo que han hecho mis jugadores y como hemos planteado el partido.
Y la última, después del 2-2 con lo que queda por delante y después de todo lo que ha pasado en las últimas horas, hoy el presidente no estaba en el palco, ¿cómo sientes que queda tu figura ahora mismo? La figura de un entrenador como tú en el club.
Pues como lo que soy, como un entrenador. Como el entrenador.
¿Pero te sientes discutido o no?
En absoluto.
Quique, muchísimas gracias.
Vale.
Debe ser que no sale de casa. La explicación de lo de Griezmann, surrealista. Bueno, ahora lo contaremos y lo comentaremos si tenemos tiempo.
Juanma, solo un detalle, sí, antes que vayas con lo de Valencia. Me he fijado mucho en la repetición del penalti de Semedo y no protesta absolutamente ninguno del Barça. Ninguno.
Ni el propio Semedo, ya lo comentaba.
Le toca un poquitín. Sí, sí. Bueno, es querer, pero es penalti. Todo penalti.
Vale, ahora vamos con eso. A ver, Edu Tamarit, el día después, ¿hay alguna dimisión más?
Bueno, yo creo que ya ha habido bastantes, ya ha habido muchas. Nada, ahora simplemente es ver mañana frente al Athletic Club de Bilbao si a los jugadores les apetece jugar, ¿no? Porque se han esmerado y se han esforzado en tirar a Celades, que por cierto ha sido muy malo, muy mal técnico para el Valencia. Pero bueno, también es verdad que los jugadores le han hecho la vida imposible. O sea, se metían con él, le insultaban, han tenido más de uno un rifirrafe con el entrenador. El entrenador Celades, que llegó a un punto en el cual ya no quería entrenar más. Y bueno, ya frente al Villarreal pues te arrastraron por el campo y evidentemente, claro, si te arrastras por el campo y tienes a Cazorla adelante, pues se jugó de espectáculo y te acabaron ganando 2-0 cómodamente. Entonces ahora mismo, como ellos mandan, vamos a ver si les sale de las tantas narices mañana competir frente al Athletic Club de Bilbao, que entiendo yo que es un adversario muy muy complicado para la Valencia tal y como está ahora.
Al final convencieron a Boro, que no quería en principio, ¿no?
Bueno, hoy en sala de prensa ha dicho que sí, que en el momento en el cual le llamaron, pues dijo que sí. De todas maneras, no sé yo si esto está tan sumamente claro, ¿no? Al final, lo bueno es que Boro conoce a los futbolistas, gran parte de los jugadores le conocen a él. Creo que va a practicar un fútbol bastante más sencillo de lo que trataba de hacer Celades, o sea, A, B y C y punto. Y bueno, vamos a ver si de esa manera, sobre todo el equipo, mejora a nivel defensivo, que yo creo que es desde luego la prioridad.
Muy bien. Gracias, Edu. Hasta luego.
Un abrazo, amigos.
Es verdad, José Puertas, lo que titula, es buen titular el del diario AS ahora mismo, dice: la Liga Mirotić la gana Vildoza.
Sí, sí, bueno, todo parecía hecho para que Mirotić ganara esta liga, ¿no? Bueno, o por lo menos ha sido sin duda el gran fichaje de la temporada, y así se vendió, y así, bueno, creo que ha sido de justicia durante la mayor parte del curso, pero creo que sale, como te decía al principio, con alguna piedra más en su mochila, porque Nikola Mirotić es alguien que siempre ha estado un poco en el punto de mira por su fiabilidad en partidos importantes. Este año, en la Copa del Rey, cuando Valencia elimina al Barça, él no hace un mal partido, pero está mal en la recta final del partido, y hoy ha hecho un partido calamitoso. Es decir, ha metido 6 de los 7 primeros puntos del Barça y ha acabado con 8 puntos. Es decir, ha metido una canasta más en los siguientes, desde el minuto 3 o 4, ¿no? Sí. Pero además ha estado tomando muy malas decisiones en la segunda parte, cargado de faltas, y es verdad que Pešić quizás se ha equivocado, porque cuando ha hecho la cuarta no lo ha sentado, le ha mantenido quizá pensando que no iba a hacer la quinta, pero la ha hecho, con 5 o 6 minutos por delante ha sido eliminado. Es decir, que yo creo que Mirotić hoy en la mochila se echa un par de piedras más y va a tener que quitarse ese cliché de alguna manera en el futuro, porque si no es algo que le va a pesar toda su carrera, y es alguien que se acerca a treintena ya, ¿eh? O sea que cuidado, porque eso le puede pesar.
Oye, y ya por último, José, ¿tiene atado el Real Madrid ante Cicic?
Sí, sí, es una información de Chema de Lucas, y eso es bastante fiable, desde luego. Así que, bueno, es un jugador que ha tenido escasa experiencia en NBA, donde prácticamente no ha jugado. Lo hizo bastante bien en Turquía, jugando Euroliga con el Darussafaka. Y bueno, el Real Madrid va a buscar un cambio con Jordan Mickey, que no ha terminado de cuajar. Firmó 2 años, así que el Madrid tendrá que pagar rescisión a Jordan Mickey. Vamos a ver qué pasa con Jeff Taylor, que está en los rumores. Me sorprendería bastante más que saliera Taylor. Y con la Provítola, que es el otro que está blanco y en botella, que saldrá. Aprovecho la de Miki, veremos qué pasa con Taylor, pero vamos, el argentino y el estadounidense van fuera. Y Cicic, bueno, un jugador que es una incógnita, porque lleva 2 años que no ha jugado prácticamente nada. Pero en su última experiencia Euroliga en Darussafaka, la verdad es que lo hizo bastante bien y tenía solo 21 años.
Muy bien. Gracias, José.
Gracias.
Tema Mbappé, Sergio Valentín.
Sí. Te doy todos los detalles,
sí,
¿no?
Eso es, sí, sí.
Ah, vale, vale. Estaba esperando que me dieras paso. Bueno, te decía antes que había 3 reuniones y son 3 reuniones muy distintas y muy lejos cada una de ellas. Al menos que nosotros tengamos constancia, la primera es en el mes de mayo. Florentino Pérez viaja a Doha para tantear las posibilidades, él personalmente, de fichar a Kylian Mbappé. Ya saben del orgullo del Paris Saint-Germain, que no suelen vender a ningún futbolista, y menos si hablamos de Mbappé. Entonces, Florentino Pérez quiere ir directamente de cara, él tiene buena relación y se vio con Altani, el emir, quien es realmente quien manda en el Paris Saint-Germain. Y de hecho, junto a él viaja Julio Escudeiro, que es director financiero del Real Madrid, para bueno, ver la viabilidad económica de este fichaje, que es astronómico en cantidades y que era, diré, al menos lo que pretendía el Real Madrid. La siguiente reunión es en el mes de junio, se produce en Marsella, donde coincide Florentino Pérez con los abogados de Kylian Mbappé. Como pueden comprobar, es el presidente, que desde hace bastante tiempo ya ha quedado en un segundo plano en tema de fichajes, pero en este sí que está llevando el timón en el barco, y se reúne con los abogados de Mbappé para también comprobar la viabilidad por parte del francés en asuntos económicos. Y la última que nosotros tenemos constancia es la semana pasada en Madrid, donde se hospedó en el Westin Palace Wilfred Mbappé, que es el padre del futbolista. Vino en un vuelo privado y en esta visita pues la aprovechó, por supuesto, el propio Florentino Pérez y José Ángel Sánchez. Estuvieron los dos. Hay que recordar que Wilfred Mbappé fue decisivo en la elección de Mbappé cuando abandona Mónaco y decide fichar por el Paris Saint-Germain y no por el Real Madrid. Entonces, son 3 reuniones que nos demuestran que el Real Madrid está intentando fichar a Mbappé. Preguntado al club, me dicen que para este verano lo ven realmente complicado, por no decir imposible, y más con el tema del coronavirus, pero bueno, veremos, porque esto es lo que dicen, y luego quizá, pues si se presenta la ocasión, lo intenten para este verano, y si no, para el que viene, porque como hemos dicho antes en el avance, el contrato de Mbappé termina en el 2022.
Sí, sí. Y el PSG o vende o tiene que dejar escapar al futbolista a coste cero, claro.
Efectivamente, efectivamente. Entonces ahí está un poco la patata caliente y el Real Madrid, pues se sabe que está en la pole position por las relaciones, porque tiene dinero y porque es el deseo de Mbappé. Las cifras, que no sé si serán al final, si se llega a algún acuerdo, pero para que vean por dónde rondarían, lo que estaba manejando el Madrid son 350 millones en 4 plazos. Uh-huh. Y el jugador cobraría 30 millones netos por temporada y firmaría por 6.
30 millones netos por temporada. O sea que a Florentino Pérez ya no le importa tanto la estabilidad del vestuario. Porque claro, si pasara a cobrar 30 millones netos, cobraría el doble de lo que cobra el futbolista que más cobra en el Real Madrid.
Bueno, cuando llegue Mbappé, si es que llega, a lo mejor pongamos dentro de un año y algo, lo normal es que Bale a lo mejor no esté en el Madrid, que es el segundo que más cobra, y Sergio Ramos tendrá ya 34 años, si no me equivoco. Uh-huh. Y Mbappé ya no es ese chico que salió del Mónaco y que iba a dar un salto, bueno, brutal en la escala salarial. Ahora ya es un jugador que ha ganado la Copa del Mundo, que es estrella en su país, con la selección francesa, con el Paris Saint-Germain. Bueno, es verdad que lo que tú dices, sería un salto importante en lo que son los esquemas económicos de Florentino Pérez, pero bueno, son las cifras en las que se mueve ahora este futbolista. Hay que tener en cuenta lo que cobra ahora mismo Messi, Cristiano, y Mbappé es el futuro.
Sí. Está claro. Muy bien, pues mañana lo podréis leer todo ampliado en Libertad Digital. Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Hasta mañana. Chicos, os libero ya, ¿eh? Bueno.
Si quieres, estamos aquí hasta cuando tú quieras.
Muy buena información de Sergio, que
muchas gracias.
Del madridismo.
Muchas gracias. En su nombre, quiero decir, pues la información es suya. No, es que ahora viene Ayanta.
Ah, pues hoy más que nunca, Juanma, claro. Una abrazada.
Pues una abrazada a todos, ¿eh? Gracias, Paul, gracias, Israel, gracias, Jaime.
Cuidaos mucho.
Hasta luego.
Cuidaos mucho, hasta luego.
Un abrazo.
Gracias, Dani Blanco.
A media luz está el Barcelona.
A media luz está el Barcelona. Y tu amigo Quique Setién, sí, si es sí. Que te dije yo. ¿Para qué dejaría las vaques? ¿Para qué dejaría a Lucerito sin ordeñar? La dejó ahí media, con la tetilla ahí, la tenía llena, y se fue a entrenar al Barça y menudo problema. Hacemos una pausa y remata Moros, venga.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Ya llega el verano y por fin el reencuentro. Es hora de volver a disfrutar y compartir lo que más te gusta. En Conservas Ana María encontrarás los mejores productos del Cantábrico elaborados en Santoña de forma tradicional. Disfruta de un aperitivo, merienda o cena con las mejores anchoas, boquerones, mejillones, productos del mar de primera calidad. Haz tu pedido en el 942-67-1235 o en conservasanamaría.com. No lo dudaría, Conservas Ana María.
¿Estás escuchando? Es radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin. Ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Viu, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia, 900-730-122.
Viu, 900-730-122.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
A fuerza de golpes, me convertí en fajador. No espero a nadie, ya no espero a nadie.
Buenas noches. ¿Por qué falló el Madrid de baloncesto? Se pueden dar varias respuestas. Primera, de todos los partidos, el que más me ha gustado fue el de la victoria del Madrid sobre el Valencia, basada en el juego de dos argentinos, el genial Campazzo y Dec, un fajador. En cambio, frente a los más modestos, el equipo se confió y perdió. Es justa su eliminación. Segunda, quizá el Madrid ha acusado mucho el parón. Antes de él llevaba 12 victorias seguidas, había ganado la Copa del Rey, iba el segundo en la Liga, parecía seguro clasificado para el playoff de la Eurocopa. El virus cortó la racha. Tercera, probablemente ese parón ha agravado problemas que ya existían. La veteranía de Reyes, Carroll y Rudy, la marcha de Doncic, la lesión de Yui, algunos fichajes no han dado el resultado esperado. Merry, Prepelic, la Provítola, se acertó plenamente con Campazzo y Tavares. Tompkins y Randolph tienen mucha clase, pero son irregulares. El equipo había apostado por la continuidad, pero este fracaso puede exigir cierta rectificación. Para seguir teniendo oportunidades en Europa, necesita fichar algún tirador exterior. Podría ser algún americano que esté jugando ya en España, o un joven español como Alberto Abalde, que está jugando de maravilla. Como madridista, he lamentado la derrota de mi equipo, pero también me alegra el éxito de los modestos Burgos y Andorra. Es bueno que el nivel general de los equipos españoles de primera división haya mejorado. Así, la emoción de los partidos aumenta y crece la afición al baloncesto.
Días extraños. Nos vamos, os quedáis con Ayanta Baril y Alma Espinosa. Llega Media Luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Hasta mañana, adiós.
Verá, quien dirige los equipos piensa en términos de comprar jugadores. El objetivo no debería ser comprar jugadores, debería ser comprar victorias. Y para comprar victorias hay que comprar carreras. Usted intenta sustituir a Damon. Los Red Sox de Boston miran a Johnny Damon y ven una estrella que vale 7,5 millones de dólares al año. Cuando yo miro a Johnny Damon, lo que veo es una falta de visión respecto a cómo producir carreras. El tío sabe fildear. No está mal como primer bate. Sabe robar bases, pero ¿vale los 7 millones y medio de dólares al año que los Red Sox de Boston le pagarán? No. No. En el béisbol piensan de forma medieval. No aciertan con las preguntas que hacen. Si se lo digo a alguien, me marginan, me convierto en leproso. Y es por eso que voy con pies de plomo con el tema, porque le respeto, señor Bean. Y si le digo toda la verdad, creo que ha sido una decisión acertada la de deshacerse de Damon. Creo que abre la puerta a muchas posibilidades interesantes.
¿De dónde eres, Pete?
Maryland.
¿Dónde estudiaste?
Yale. Fui a Yale.
¿Qué estudiaste?
Económicas. Estudié económicas.
Yale, económicas, béisbol. Eres un marciano, Pete.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo. En Es Radio.